Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Vos sabés que sos un, depende cómo se vea, involuntario o voluntario protagonista de una de las anécdotas, de uno de los episodios o ambas cosas que yo más cito como reflejo insuperable de, no voy a decir de lo que significó la dictadura aquí, porque es quizá demasiado maximalista, pero sí de qué estamos hablando cuando hablamos de dictadura en Argentina respecto de lo artístico, los artistas, los temas musicales y demás. Yo estaba en Radio El Mundo, 78, tenía un programa los sábados a la tarde, el día más lindo del mundo, donde se hacía lo que se podía en ese momento, ¿no? Después tuve que ir, naturalmente. Y programaba a Pedro y Pablo. Y un día se me ocurre poner Catalina Bahía. Y entonces el operador me avisa, igual de todas maneras, y esto ni siquiera sé si lo sabés vos, porque estaba escrito, el operador me avisa, ojo que hay que serruchar el estribillo final. La sabés, ¿no?
Lo sabía ese,
¿no? Ah, no me digas que no la sabés. No, entonces lo cuento y vale la autorreferencia. Catalina Bahía, para quien es muy pendejo o pendeja, tema casi tan mítico como la marcha de la bronca, ahí nomás, hablaba de una relación sexual, con mucha poética. El estribillo durante todo el tema es beso contra beso contra beso, y la península mía, beso contra beso contra beso, y tu bahía. El estribillo final era beso contra beso contra beso, y la península mía, beso contra beso, en tu bahía.
Claro.
Remataba con esa otra preposición. Bueno, había que ponerle un pip a en.
¡Qué puntería que había que tener!
¿No lo sabías?
No sabía que llegaba a esa sutileza.
Bueno, porque... por eso te digo que la uso como referencia, creo que insuperable.
Porque yo hubiera pensado que iban a censurar toda la canción, o todos los estribillos.
No, es que el resto no la entendieron. Entendieron que él, claro, aludía a penetración, fue, claro, todo lo que entendieron.
¡Qué notable, increíble!
Bueno, y me lo avisó el operador.
¡Qué va!
Y me avisó el operador. Y luego decía, ¡pip! En vez de en, salía pip.
Claro. Pero bueno, ¿cómo no pensar que eso podían hacerlo los censores si cuando yo presenté 2 años antes esa canción en la grabadora, que es una multinacional, me la rechazaron por pornográfica? Me dijeron, no.
¿Estás hablando de 70 y...?
72. No, bastante antes. 72, yo la presenté en CBS, que era el sello en que grababa. Y primero los productores se reían como si fuera un chiste. ¡Ja, ja! Mirá lo que dice este. ¡Ja, ja! La bahía, la península. Y después dice, no, pero esa canción no la podemos publicar porque es pornográfica.
O sea que estás hablando de dictadura anterior, digamos.
Antes, claro, de Onganía.
Claro, Onganía, Lanusse, por ahí.
Claro, claro. Y entonces, si ya había una autocensura de parte de la grabadora, imagínate después cuando vino la censura. Pero lo notable es que no estuviera toda la canción en una lista negra.
Yo te juro que es porque no la entendieron.
Sí, claro.
Te juro que es porque no la entendieron. Sí, sí. Por eso me animé a ponerla, además. Porque no estaba formalmente prohibida. Estaba prohibido el estribillo final. Estaba prohibida la preposición final, ¿entendés? Sí. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Miguel Cantilo.
Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén.
¿En el 78 es cuando te vas?
No, yo me fui un poco antes, bastante antes, porque me fui en el 75, mediados del 75, porque había ya entonces una prohibición sobre muchos temas míos que no me permitía trabajar. Yo iba al canal de televisión y me decían, bueno, esa canción no la pueden tocar porque está el Confer mandó una lista de canciones que no se pueden pasar. Y canciones que, por ejemplo, una que se llamaba Pueblo Nuestro que Estás en la Tierra,
sí,
y que ya la consideraban como una canción subversiva, y esto era Lanusse. Sí, 75, bueno, yo todavía la época de Isabel. Entonces ya, como no, yo no podía trabajar, decidí probar fortuna en Latinoamérica y me fui a Colombia, y me instalé en Colombia. Pero por una cuestión puramente laboral. Y cuando estaba allá, bueno, estalló el golpe y me fui enterando de todo lo que iba pasando, que no, realmente no, no pensaba que iba a ser tan grosso. Uh-huh. Pero mi exilio fue laboral. En principio laboral, y después, bueno, ya me tuve que quedar ahí afuera 5 años.
Cantilo debutó a los 15 años como vocalista en distintos locales nocturnos de Buenos Aires, y a los 16 concretó su primera actuación televisiva en un programa de Andrés Percivale.
¿Cuánto lo sufriste? Porque viste que varía mucho, y de hecho aquí han pasado muchos exiliados, y pegó de muy distinta manera. Por supuesto nadie te dice la pase bomba, claro, pero varía mucho entre quien te dice, que se llama Marilina Ross, por ejemplo, claro, te dice que sufría horrores, y quienes te dicen, no, bueno, tuve capacidad de adaptación, claro, y en verdad lo que extrañaba era, qué sé yo, el fainá, claro, la charla, sí, con amigos. ¿En tu caso cómo fue?
No, la verdad es que pude hacer música, pasé bastantes periodos de necesidad porque tenía una familia incipiente, tenía 2 hijos muy pequeños, entonces era muy difícil la subsistencia en medio como Colombia, por ejemplo, que era un país que ni siquiera era lo que es ahora con el narcotráfico y todo, sino que era
un pueblo en Argentina.
Exacto, era un pueblo con el que había mucha necesidad por parte de la gente, muy poco dinero, y entonces a mí se me hacía difícil subsistir. En ese sentido, sí, lo pasé duro, pero después aprendí mucho de los colombianos, de sus ritmos, de sus uh-huh. músicas. Fue una escuela para mí, una escuela que después la pude revalidar cuando pasé a España, que fui a hacer un trabajo a Madrid en el 77, y ahí cuando justo la llegada de la democracia uh-huh. y todo, fue una experiencia muy muy interesante, ¿no? Ver cómo el destape español, todo eso, y siempre mientras pude trabajar con la música me sentía bien, digamos, que era no tener que cambiar de trabajo.
¿Y llegaste a pensar en no volver?
No, nunca, porque siempre eso del fainá y todo pega muy fuerte, o sea, en distintos lugares, además en una época en que no había internet, no había teléfono, era carísimo el teléfono, había cartas nomás, que uno escribía y recibía,
y que llegaban
10 días después.
Qué loco parece eso hoy, ¿no?
Sí, hoy día es impensable. Además, la gente hoy día, yo veo que viaja permanentemente, van y vienen desde el país en que estén, vienen a visitar, vienen a ver cómo está la cosa. Allá no se podía ni pensar en viajar, por un problema de costos y por un problema de la dictadura, ¿no? Que uno venía aquí y no sabía si salía. Entonces, nadie viajaba, nadie sabía qué pasaba, era una especie de misterio. Y llegaban, sí, los por ejemplo, yo cuando estaba afuera me llegaba Piero, suponete, uh-huh. y me contaba, está pasando esto, José, iba con él, y me contaban, sí, no, hay un ambiente de miedo muy grande, y contaban todo, y por otro lado llegaba Papo, con otra versión de lo mismo, y los músicos que iban llegando afuera contaban su versión. Entonces uno se iba haciendo un mapa de lo que era el país desde el exilio.
En 1967, Miguel, junto a Jorge Durietz y un tercer vocalista, formó el grupo Los Cronopios, con presentaciones en el bar La Fusa de Punta del Este, donde interpretaban el repertorio de los Beatles.
Quiero entonar esta canción para llamarte la atención. Pasas a mi lado, yo te miro enamorado, y tú sigues sin saber que estoy aquí.
Como en tantos otros casos, la historia arranca como sueño de guitarrero para levantarse a minas tocando su instrumento.
Sí, seguro. No te quepa duda.
¿Qué estamos hablando? 17 años.
17, 18
años. Tengo aquí algo que vos habías incluido en un disco, Tu Atención, uno de los primeros temas que compusiste.
Sí, casualmente lo traje acá en el último álbum que saqué, porque es un tema que compuse cuando tenía 18 años y que justamente pone de relieve esa necesidad de tocar la guitarra para que llamar la atención de alguna chica que te gusta, ¿no? Sí, bueno, si no pongo con la pinta, a lo mejor con la voz.
Ahora, esas guitarreadas más bien tenían que ver, digo, por factores generacionales, con el folclore.
Sí, sí.
No con el rock, no, o con lo testimonial.
No, en principio era el folclore. O sea, nosotros yo soy de una generación que aprendió un poquito de la anterior, que era más folclorista, digamos.
¿Vos tenés 62?
Yo tengo, hoy cumplo 63.
¿Hoy?
Hoy, sí, aquí en esta mesa.
Ah, muy bueno. ¿Qué haste de esta, Ruso? Hoy cumpleaños. ¿Qué? ¿Falló la producción, viejo?
No, al contrario.
¿Dónde está?
Es un festejo para él.
¿Vos? Por
sorpresa.
¿Y con qué festejamos? ¿Con café? ¿Esto es todo lo que traes para nosotros?
Café, pero sobra.
Hoy cumplí 63. Bueno, ¿y entonces?
Y entonces había grupos folclóricos en las casas y uno era un poco menor, ¿no? Y miraba a los mayores que tocaban las zambas y aprendí a tocar la guitarra escuchando a estos folcloristas aficionados que venían a mi casa, a las casas de todos y armaban.
¿Ya pensando en ser músico profesional?
Con una vocación muy fuerte, pero no pensando en ser profesional.
¿Sino en qué, por ejemplo?
En expresarme a través de la música, en usar la música como una forma de comunicación, de poder cantar las poesías que se me ocurría escribir, de poder imitar un poco a los grandes poetas del folclore o del tango, ¿no? Y expresarme en ese lenguaje, pero no realmente a esa edad, que era 12, 13 años, no tenía una noción clara de que podía llegar a ser un profesional de esto.
¿Y cuándo la tuviste?
Y a los 17, cuando terminé de estudiar el bachillerato, claro, entonces dije, a ver qué hago, me meto en la universidad, no, intenté, y después me di cuenta que no tenía...
¿Intentaste por qué Wing?
Por el Wing, literatura, letras, filosofía, eso, pero pronto me di cuenta que no era... lo que yo buscaba era más bien musical.
Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
¿Y de ahí cómo sigue?
Y de ahí directamente me encuentro con un amigo del barrio, que es Jorge Duriez, y armamos un dúo, que primero fue un trío, después armamos un dúo, y las canciones que cantábamos le gustaban a la gente. Y entonces nos dimos cuenta que llamábamos la atención, que se nos ofrecían trabajos, que podíamos ser profesionales.
¿Ahí es cuando arman los Cronopios?
Sí, primero los Cronopios, por una afición a Julio Cortázar, así medio obsesiva, que era en ese momento el boom de la literatura latinoamericana, y bueno, ahí surgió los Cronopios, y después se fue el tercero, y quedamos los dos, y armamos Pedro y Pablo.
Y nace el mito.
Y ahí empezó a haber una respuesta que realmente no contábamos con ella, ¿no?
No, para nada,
porque fueron las canciones más que nosotros. Nosotros éramos los dos pibes que cantaban y tocaban la guitarra, pero afortunadamente las canciones calaron en la gente y gustaron. Primero yo vivo en esta ciudad, después la marcha de la bronca, y bueno, y nos dimos cuenta que a través de las canciones podíamos convertirnos en un par de profesionales.
En 1968, junto con Jorge Duriez, formó el mítico Pedro y Pablo, que editó su primer disco simple con Yo vivo en esta ciudad y Los caminos que no sigue nadie.
Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad.
Ahora que mencionás Yo vivo en esta ciudad, cuando se te comenta, porque sé que lo han hecho, que Pedro y Pablo bien podrían ser el eslabón perdido entre la canción urbana que asomaba y el rock, ¿estás de acuerdo? El rock local, ¿no?
Sí, es más, yo te diría que esa canción urbana que asomaba, que venía también relacionada con lo que hacían Mariana Nawols, Nacha Guevara, traducciones de Brassens, cosas que tenían que ver con la canción en sí, era un nexo también entre el tango y esa canción. O sea,
¿el tango propiamente dicho la música ciudadana?
La música ciudadana representada por un tango que para nosotros era más Piazzolla que Pichuco, digamos. Uh-huh. El lenguaje nuestro era más el de Ferrer que el de Manzi.
Sí.
Pero había tango, había una influencia del tango. Y que por supuesto después fuimos descubriendo mucho más intensa con el paso de los años, porque el tango es una música muy adulta, ¿no?
Sí.
En esa época nosotros éramos apenas, no teníamos ni 20 años, Pero sí, yo creo que entre la canción, la nueva canción, como se llamaba en ese entonces, y lo que después fue el rock, nosotros estuvimos ahí como un nexo.
Marilina Walsh significa algo especial, siempre la nombras a la cabeza de esa etapa.
Sí, sí, yo creo que Marilina Walsh nos abrió la visión de lo que puede ser la canción desde que la escuchábamos en sus canciones infantiles hasta que la descubrimos en sus famosas canciones para ejecutivos, en sus críticas a la misma policía.
La policía, ¿verdad? Mamá, la policía. Mamá.
Todo eso fue un descubrimiento por la finura con que estaba hecho, ¿no? El talento, la gracia, y a pesar de que su voz por ahí era medio sopranesca, pero estaba tan bien hecho todo lo que hacía con los arreglos de Cardoso Campo, que realmente fue muy inspirador.
Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Por qué me incita la rebelión? ¿Y por qué me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad?
Está contando quién es Miguel Cantilo.
Miguel, hago un corte en la línea de tiempo, si se quiere, tipo flashback, y después en todo caso volvemos. Tampoco hay por qué seguirlo estrictamente la línea de tiempo, pero ¿añorás eso en el sentido de que ya te he escuchado hablar en algunas últimas notas, no muchas por cierto, de que el rock ha quedado contaminado, frivolizado?
Sí. Sí, añoro más que nada el arranque del rock, ¿no? Con esa pujanza que tenían Almendra, Manal, Box Day, Alma y Vida, grupos que competían a ver quién era más original y quién abría caminos en el mundo de la música. Eso sí, es una nostalgia que no remite a volver a ser lo mismo, ¿no? Sino a tratar de recuperar esa mística y esa especie de revolución que produjo en la cultura de acá el rock nacional cuando arrancó. Yo creo que después con los años, bueno, es un fenómeno para analizar, hay muchos libros que se han escrito muy interesantes, pero hoy día se ha transformado en una especie de esquema repetitivo que busca el éxito comercial y económico, y no hay esa innovación que existía cuando surgieron los primeros grupos y que después se repitió en los años 80 cuando aparecieron otros grupos como Los Redondos, Sumo, Virus, y ahora ya no aparecen grupos de esa categoría y el rock se ha estancado en una cosa poco creativa.
¿Tenés alguna hipótesis de por qué?
Y yo creo que en gran medida es la fiebre del consumo. El consumo de tecnología. Yo creo que la tecnología terminó ganándole a la creatividad. Todos quieren tener un buen instrumento, un buen equipo, una buena computadora, y se van enroscando en eso y de repente olvidan que el núcleo de todo de lo que fue el rock es la composición, es el esfuerzo del compositor y del autor por tener buenas creaciones musicales. Y eso es lo que está faltando, es esa especie de eje.
¿Es un fenómeno general o ontológico? Bobby Flores dice, lo que pasa es que no sé sabes si lo dice respecto del rock local o en el sentido más ecuménico, que en cualquier caso creo que vale como disparador que te lo pregunte, que a los 20 años el rock te da todas las respuestas, a los 30 te da algunas menos, y a los 40 ya no te da ninguna.
Claro, depende de cómo se mire el rock. Yo creo que hay músicos que, no sé, yo lo voy a ver a Paul McCartney, que tiene 70 y pico de años, y me da respuestas. Todavía sus discos nuevos me dan respuestas. O sea, no es, si uno habla en términos generales del rock, puede ser que haya una generalización que lleve a eso. Pero yo creo que hay grandes creadores que siguen trabajando, no importa la edad, siguen subiéndose a un escenario y haciendo cosas impecables, y no tienen por qué hacerlo porque muchos ya son millonarios y les sobran los recursos, pero lo hacen porque Para mí el rock sigue siendo una forma musical que no tiene nada que envidiarle a otras, como pueden ser el jazz o la música clásica o el tango. Lo que importa es la calidad del compositor. Y no nos olvidemos que Astor Piazzolla compuso sus mejores obras cuando ya era un hombre muy
adulto. Más grande, sí, sí, totalmente. Sí, sí.
O sea que no creo que sea una cuestión de edad, creo que es una cuestión de que el rock está muy influenciado por el consumo, por la sociedad, por la industria del disco, y bueno, y eso lo debilita.
De hecho, creo haberte escuchado, leído, no una anécdota, sino una cita en torno de Pasó Cromañón, y sin embargo las bateas de las disquerías estaban plagadas, sí, a posteriori de, sí, Cromañón, sí, sí, de los, sí, discos, sí, de Callejero.
Sí, sí, eso fue lo peor, ver cómo se lucra con la muerte directamente, o sea, como, no sé si los músicos o un productor que había en el medio, quién aprovechó la circunstancia para llenar las bateas de discos y vender mucho y llenar recitales y hacer dinero con el producto de la muerte de un montón de gente inocente.
Cantilo, ya en los 70, con su primer larga duración, Yo Vivo en Esta Ciudad, obtuvo el premio Superación Beat en el Festival de Río Ceballos y el primer premio del Festival Nacional de la Música Beat en Buenos Aires por La Marcha de la Bronca. Fue galardonado además con el premio Prensario, el Conex y el Sadaic de Música Popular, entre muchísimos otros.
Y si hablamos de añoranzas, nostalgias o simplemente recuerdos, ¿cómo te llevas con tus relatos de anécdotas desopilantes sobre el hipismo sesentista?
Sí, yo creo que son... Es muy jugoso, es un tema tan jugoso que yo en el año 2000 publiqué un libro con algunas de esas anécdotas.
Por eso pregunto.
Creo que solamente son un pantallazo. Hay miles de anécdotas del hipismo y que se tocan también con el rock y con la cultura o la contracultura de los años 70. Y sí, realmente fue una época desopilante en cuanto a que la dictadura en ciernes no sabía cómo catalogar el movimiento hippie, o sea, no sabía si era algo subversivo, si era algo que atentaba contra las costumbres del país, o sea, para mí todo se resuelve en una anécdota que es un hippie que fue a sacar el documento al departamento de policía y el cana...
Acá en Buenos Aires.
El policía lo miró, así dijo, ¿qué traes? ¿La bomba o la droga?
Es muy buena. La bomba o la droga. Excelente.
No sabían cómo catalogarlo. Y si uno llevaba una ametralladora dentro del estuche de la guitarra, siempre estaba esa especie de duda. Y entonces hay miles de anécdotas así. Pero bueno...
Y las fuiste recopilando.
Y recopilé algunas, me dio la posibilidad de la memoria de recopilar, pero creo que hay todavía muchísimas más que andan dando vueltas por ahí, en algún que otro recuerdo de alguien que pueda haber participado de esa época.
Sí, Miguel, y ahora que citaste esto, o quedó disparado, ¿qué pasa con el tipo que ancló en lo urbano, de la manera que relataste, pero a la vez también curtió el bolsón, los lugares, las sedes de ese hipismo, sin embargo siempre volviendo a Buenos Aires?
Sí, yo creo que pasa porque no somos gente que haya sido entrenada desde la infancia para vivir en un medio agreste, donde tenés que enfrentarte a la naturaleza, cultivar la tierra, cortar leña para tener fuego. O sea, al no haber sido educados para eso, uno pone toda la voluntad, pero no termina por costarle adaptarse del todo. No obstante lo cual, hay mucha gente que se ha logrado adaptar y que vive, y que conozco desde la época en que fuimos en principios de los 70 a descubrir esos lugares, gente que se quedó, hizo el esfuerzo, se adaptó, tal vez por el tipo de trabajo que hacían, pudieron hacerlo ahí. A mí se me dio la desgracia de que mi trabajo nunca lo pude hacer en esos lugares, ni siquiera en Bariloche, que es uno de los lugares que más frecuente, por una falta de infraestructura, que es natural, que es adecuada a mi trabajo. Pero la seducción de esos lugares sigue siendo permanente. Yo voy todos los años, trato de conseguir trabajo en distintas épocas, en verano, en invierno, y de pasar temporadas y visitar amigos. Y creo que es uno de los grandes baluartes que tiene nuestro país, la Patagonia, el medio... Bueno, también cierta parte de Córdoba también. Son lugares que uno frecuenta porque cuando la juventud te lleva ahí un poco deslumbrado, uno siempre se plantea, yo podría vivir aquí, alguna vez podría vivir aquí. Y todavía, cada vez que voy, me lo planteo. Si no estoy buscando mi lugar en el mundo, en alguno de esos paraísos.
Ah, aún hoy te pasa eso.
Aún hoy me pasa eso, sí, sí. Realmente, el Bolsón, por ejemplo, es un lugar único en el planeta. ¿Ves? Yo tengo la suerte de viajar, comparar con otros lugares del mundo, y el Bolsón es un lugar único. Y uno, yo cada vez que voy ahí, pienso, ¿no? Me planteo, bueno, ¿cuándo será el día que pueda plantar bandera acá y quedarme? A lo mejor nunca, pero bueno, sigo yendo y sigo... Cuando viene algún amigo extranjero, lo quiero llevar ahí para que vea lo que es eso. Me parece que es único.
Quizá para que te diga, sí, venite acá.
Claro, que diga, ¿qué haces que no vivís acá?
¿Qué haces que no vivís acá, claro, si tanto sí, me querés sí. traer?
Bueno, hay músicos que lo hicieron, y, por ejemplo, Diego Rapoport, un gran tecladista que trabajó con Spinetta muchos años, desgraciadamente falleció el año pasado. Él vivió y pasó grandes penurias económicas, pero... se afincó en el Bolsón, después se afincó en Neuquén, después volvió a Bariloche, y dijo, yo no vuelvo más a Buenos Aires. Y le costó mucho, mucho profesionalmente, pero hubo músicos que lo han hecho con un costo muy alto para su carrera, para su desarrollo, pero hay veces que la geografía y el clima pueden más que las ambiciones personales.
Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve?
En Facebook, decime quién sos vos, oficial.
Siempre hay un lugar donde parar.
Músico, cantautor, hoy está contando quién es Miguel Cantilo. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional.
Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar.
Hoy está contando quién es Miguel Cantilo.
Hablemos de vena y de beta creativa. Cuando pensamos en el mito, en Pedro y Pablo, en el mito en el buen sentido, cuando pensamos en la marcha de la bronca, en Yo vivo en esta ciudad, en Los caminos que no sigue nadie, en Catalina Bahía, ¿cuáles fueron las cocinas de esos temas o de algunos? Pensemos en la marcha de la bronca. A ver, ¿te juntabas con Jorge? ¿A dónde se juntaban? ¿Salía cómo el tema? ¿Empezaban por la música? ¿Empezaban por la letra?
No, generalmente se empezaba por la letra cuando era lo más protagónico del tema, ¿no? O sea, cuando era el centro, el eje. Y cuando es un tema que por ahí está más apoyado en la parte melódica o rítmica, por ahí la letra era posterior, entraba posteriormente. Pero la cocina venía generalmente de hacernos eco de algo que pasaba en el mundo en general, algo que pasaba en los años fines de los 60.
Mayo francés.
Todo, mayo francés, los Beatles, qué sé yo, la ruptura, este mismo boom del folclore que existía en este país, era una necesidad de la gente de agarrar un instrumento tan íntimo como la guitarra y salir y expresarse y
que dejara de ser el paisaje sin nombre, ¿no? Como decía Yupanqui, creo.
Exacto. Bueno, Yupanqui es una columna vertebral en todo esto, ¿no? Que lo hemos ido descubriendo, como descubrimos después a Discepolo, todo, pero Yupanqui es básico. Si yo todavía, cuando viajo, a veces en el repertorio meto alguna canción de Yupanqui, Los ejes de mi carreta, y la gente se extasía, sobre todo los españoles que lo han escuchado. Para mí es un maestro y sigo a veces agarrando sus discos y sacando sus malambos y sus cosas que me inspiran enormemente. Y entonces te digo, tanto los Beatles como los chalchaleros, como la música de los boleros, que tanto influenciaron acá, de Manzanero y todo esto, fueron formando un oído en el público y en nosotros, que dio como resultado algo que era una canción que respondía a las inquietudes de ese momento, ¿no? La Marcha de la Bronca, por ejemplo, respondía a las inquietudes de una juventud que se veía dominada por una dictadura como la de Onganía, que pretendía reproducir lo que hacía Franco en España, prácticamente.
Sí, bueno, eran los cursillistas, era la dictadura armado católica, ¿no?
Exacto.
De todo lo retrógrado de la Iglesia, además.
Exacto, siendo que a la vez existía el padre Mujica, existía la otra cara de la religión, que era lo que nos seducía a nosotros, que habíamos sido educados en la religión. O sea, yo tuve una educación religiosa, pero que se disparó para ese lado. O sea, cuando conocí al padre Mujica y lo vi en acción y fui a cantar a la Villa 31, realmente me di cuenta que había un mundo de religión que era absolutamente opuesto al que se nos había ido inoculando.
En 1978, en plena dictadura, Cantilo se mudó a Madrid, donde se desempeñó como solista en locales especializados en música latinoamericana. Retornada a la democracia en 1982, Pedro y Pablo se presentaron con 3 funciones a lleno inolvidables en el Estadio Obras y presentaron su nuevo álbum, Contra Crisis. Simultáneamente se editó el postergado Apóstoles y a fin de año un larga duración, Pedro y Pablo en vivo, que obtuvo disco de oro y doble platino.
¿Cuándo descubriste que te podías llevar muy bien, así se dice, con la literatura?
Realmente, las puertas que me abrió Julio Cortázar, el mismo Jorge Luis Borges, Sábato, cuando yo salí de un bachillerato en el que no tenía tiempo para leer, porque en el bachillerato yo creo que uno tiene que estudiar tanto y dar materias. En un colegio privado que se llama San Agustín, que es un colegio de curas. Yo te decía antes que yo tuve una educación religiosa. Uh-huh. Bueno, mis padres me mandaron a ese colegio. Y bueno, estudié un bachillerato nacional, como mucha tanta gente, en el que tenía que estudiar. Entonces descubrí la literatura cuando terminé ese bachillerato y dije, bueno, ahora puedo leer lo que quiera. Y como le comenté a mi viejo que me gustaba filosofía y letras, me dijo, bueno, pero tenés que ponerte a leer ya mismo, porque esta es una carrera en la que se lee mucho. Y ahí empecé a comprarme libros y descubría los cuentos de Cortázar, las novelas de Sábato. Sí. Y ahí se me abrió un mundo de literatura que, aparte de la canción, por supuesto me empujó a escribir cosas en prosa, que después tardé muchísimo en publicar, pero que me pusieron a la literatura como una parte de mi vida fundamental y que sigue siendo la.
Cantilo lleva publicados varios libros como Señales de Vida, Todo Miguel Cantilo, Chau Loco, Los Hippies en la Argentina de la década del 60 y ¿Qué Circo?
Hay un libro que es ¿Qué Circo? Memoria y presente de medio siglo de rock argentino, que los rockeros consideran indispensable, o por lo menos los críticos de rock consideran indispensable.
Bueno, eso me entero ahora. Es un buen regalo.
Después te regalo otra cosa, porque este regalo, pero no responde a la objetividad. ¿Es indispensable?
Mira, yo creo que no es indispensable, pero es útil, como también ahora acabo de escribir el prólogo para un libro de Eduardo Berti, que se llama Rocología. Es, en realidad es una reedición de un libro que él escribió hace unos años. Y me pidieron que escribiera el prólogo, lo leí, me encantó el libro. Son libros útiles, tremendamente útiles para ubicarse en la cronología, en cuándo fue que pasó esto, cuándo apareció, cuándo desapareció este, cuándo sacó tal disco. Y también hay un vuelco de opiniones, ¿no? De opiniones concretas sobre, ahí es donde yo tiro un poco con munición dura contra los nuevos, las nuevas bandas de rock que solo piensan en llenar estadios, cobrar en Sadaic y que no están dejando nada comparable a lo que dejaron las bandas de los 80, de los 70, y que a partir de los 90 como que hay un quiebre y empieza a decaer el nivel creativo, para, a mi modo de ver. Ahora, son libros útiles, yo creo que llegan a ser indispensables, pero son bastante útiles para entender una música que opera muy, muy fuerte sobre la realidad que vivimos en estas generaciones. No está desconectada de la política ni de la sociedad, es una música que está totalmente inmersa en todos los fenómenos que hemos vivido, como dictadura, transición, Menem, etcétera.
Recién charlaba con un colega director de la carrera de locución acá en Éter, Marcelo Pérez Cotén.
Gran profesional.
Y sí, un gran profesional. Aparte, su Horizonte Cero en las postrimerías de la dictadura fue también casi un programa mítico. Me decía, no te olvides que hay un compacto, un disco, hay artistas que se juntaron para cantar a Cantilo. ¿Sentís que sos un tipo respetado en cuál ambiente?
Sí, yo creo que es una buena palabra pensar en respeto, ¿no? Que el respeto de los pares, no de todos los pares, de algunos pares. Yo en ese disco he tenido la oportunidad de llamar a algunos que sabía que iban a cantar conmigo canciones que eran el motivo del homenaje. O sea, el homenaje de ese disco yo me he cansado de explicar que es a las canciones más que al autor de las canciones.
Pero es escindible eso, Miguel.
Yo creo que sí, porque
separás a Yesterday o a Hey Jude
no en el caso de ellos, pero separo sí, por ejemplo, casos que pueden haber autores que pueden haber cambiado su óptica y lo que cantaba en una época de repente contradecirlo con otra cosa. Por eso hay una línea de coherencia que está más manifiesta en las composiciones que en la actividad o en la personalidad del músico. Yo creo que al artista, esto me lo dijo una vez un viejo militante y nunca me lo voy a olvidar, a los artistas hay que juzgarlos por la obra, no hay otra manera de juzgarlos. Vos decís a Borges, por ejemplo, porque Borges esto, Borges lo otro. La única manera de poder emitir un juicio sobre Borges es remitirse a la obra del tipo, leer, y ahí, después de leer, vos podés ver todas las sombras y las luces que puede haber habido en su vida, pero lo que el tipo se esmeró por dejar es una obra. Y yo creo que trasciende la personalidad, ¿no? Trasciende y en este caso, ese disco fue hecho como un homenaje realmente a canciones que dentro de mi obra son una porción, no es más que un, tal vez un 10 o un 15% de lo que escribí, pero que caló más tanto en el público como en los colegas que participaban en ese disco. Es un orgullo para mí, es un disco que realmente me representa cuando voy afuera del país y lo muestro. Hay tipos de mucha valía que han sido invitados y cantaron, pero bueno, obviamente uno no quiere quedar atrapado en esas canciones.
Extensa trayectoria, Miguel se presentó con diferentes bandas y también como solista en Barcelona, Bruselas, Madrid, Berlín, Mallorca, Japón, casi toda la Argentina y Latinoamérica.
¿Qué más te tiene orgulloso, profesional o personalmente?
Personalmente, tengo hijos, tengo 6 hijos, que algunos de los cuales se dedican profesionalmente a la música, otros a otras artes, son gente grande ya, todos arriba de 30 años. 4 de ellos tienen su madre que falleció hace un par de años, o sea que fue un golpe muy duro para todos nosotros, pero esos hijos realmente me enorgullecen porque son gente que trabaja, que se esmera en hacer lo que hacen en distintos ámbitos, algunos de la música, otros del arte dramático, otros de la literatura, cosas que están relacionadas por ahí con cosas esenciales de mi vida. Pero bueno, me enorgullezco sanamente de ellos y aprendo también mucho de ellos, trabajo con ellos. Mi último disco está producido por uno de ellos, o sea que sí, ese es uno de los motivos que me inspira más a seguir trabajando.
¿Estás con algún proyecto que te entusiasme particularmente o estás en época de cosecha?
No, estoy en época de siembra, en el sentido de que estuve 3 meses trabajando en España, pero además de hacer actuaciones me dediqué a componer canciones. Conseguí un lugar donde trabajar tranquilo, donde dedicarme de lleno a eso, y tal vez porque cuando uno está en el país de uno está permanentemente requerido por trabajos que tienen que ver con presentaciones o con apoyo a las presentaciones, y allí estaba aislado y dedicado a componer, o sea que compuse una buena cantidad de canciones que quiero plasmar en un disco en el curso del año que viene, tranquilo. Bueno, ese es mi proyecto principal, continuar mi tarea básica, que es la del cantautor, la del, como dicen los yankees, el songwriter, ¿no? El tipo que vive de escribir canciones y después sale y, bueno, las toca, las presenta, pero lo esencial para mí es seguir escribiendo canciones.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Para seguir yendo y viniendo con la línea de tiempo, alguna vez dijiste, no sé si fuiste vos o Jorge quien lo dijo, Durietz, que Pedro y Pablo parecían el nombre de dos peluqueros o de una peluquería. Y se habló tanto, tanto de esa frase que es tan verosímil, que no sé si se ha hablado tanto de por qué Pedro y Pablo.
Bueno, en realidad la frase concreta es así. Nosotros nos pusimos Pedro y Pablo porque Miguel y Jorge eran nombres de peluqueros.
¡Ah, es al revés! Mirá vos. Claro. O sea que trascendió, no como fue.
No, fue... Miguel, nosotros dijimos, bueno, vamos a llamarnos Miguel y Jorge. Y después Durietz me dice, pero parecen coafer. Miguel y Jorge, coafer. En esa época se usaba mucho poner en la puerta de la peluquería los nombres de los peinadores y abajo coafer. Entonces, Miguel y Jorge eran coafer. Entonces, Pedro y Pablo sonaba más bíblico, por ahí sonaba más a los picapiedras, que había distintas aplicaciones. Y nos gustó más el hecho de que fuera. Pero con el tiempo es como que todavía nos cuesta, porque cada tanto nos juntamos, tocamos, nos cuesta disociar nuestra individualidad, como Miguel Cantillo y Jorge Durich, de ese personaje, Pedro o Pablo, que es el que más conoce la gente, sobre todo de los años 70, 80, que le han quedado esa marca como recuerdo.
¿Viste que los futbolistas dicen que se dan cuenta de cuando tienen que dejar la actividad porque les cuesta levantarse para ir a entrenar? ¿Qué pasa en el caso de un creador o de un compositor, un músico, un artista, bueno, en definitiva, como vos? ¿Suponés que en algún momento te va a costar levantarte para tener que crear?
No sé, realmente no me planteo eso porque no me ocurre y no siento que me pueda ocurrir, porque la inquietud básica es el apoyo de la gente, ¿no? Es que el apoyo de la gente, yo no soy un artista masivo, pero tengo el apoyo de un público que es el que está esperando a ver qué es lo nuevo que escribo, el nuevo recital. Casi te diría que está tomando como referencia lo que estoy haciendo para compararlo con otras épocas. Sí. Entonces, eso es lo que me hace levantarme cada mañana e inspirarme. No sé si algún día eso se acabará, pero por ahora no tengo ninguna falta de... estímulo ni de necesidad de sentarme y tocar y componer y escribir. Creo que al contrario, es mi actividad principal.
¿Tus mejores amigos o tus amigos o tus mejores o tus relaciones son del mundo de la música?
No necesariamente. No, los mejores amigos a veces son parte del público que me ha venido siguiendo, a veces son gente que...
¿Pero a veces en sentido figurado o metafórico o real?
No, real, gente que viene y me viene a ver en recitales hace muchísimos años y sigue fiel a mi trayectoria, y a veces son gente que no viene a mis recitales pero que comulga con determinadas ideas, ¿no? O sea, que tiene formas de ver la vida muy parecidas y que eso me hace... tener un gran placer en juntarme con ellos, pasar fiestas juntos, porque sé que ven la vida desde un punto de vista muy muy parecido al mío. Pero no necesariamente son músicos, no necesariamente te diría que la música me ha dado grandes amigos. Sí me da músicos con los que toco de la banda que son amigos, y eso lo aprecio enormemente. Yo nunca toco con profesionales, toco con amigos. Tengo la banda con amigos y eso también me hace sentir muy confiado.
A ver si te entendí, tocas con amigos que además son profesionales.
Claro, exacto, sí. O sea, los profesionales que elijo para las bandas hace muchos años también tienen una relación de amistad conmigo. O sea, aparte de lo profesional, somos amigos en el sentido de que hacemos por ahí asados juntos, fiestas juntos. Cuando tocamos nos divertimos, nos pasamos bien. Nunca hay fricciones ni desentendimiento dentro del ámbito de la música. Es como si tocara en una banda de amigos, pero que aparte, bueno, cada uno tiene su historia, sus otras bandas, sus otros trabajos, pero que cuando nos juntamos a tocar sentimos que hay una cosa de amistad que es muy importante.
www.decimequiensosvos.com.ar Miguel Cantilo, decime quién sos vos. ¿Cómo es la transición de dejar de ser Pedro y Pablo, Pablo Pedro, no importa,
sí.
y pasar a ser Miguel Cantilo?
Sí, es muy dura porque Pedro y Pablo ha sido un grupo de gran éxito, entonces mucho más éxito que el que ha obtenido Miguel Cantilo como solista. Entonces siempre es como que uno lleva la etiqueta de lo que ha sido más famoso en una época, y siempre ser Miguel Cantilo es empezar de nuevo. Es de alguna manera rendir examen frente a públicos que no saben exactamente quién sos. Algunos creen que soy el papá de Fabiana, pues, cuando Fabiana casi tiene mi edad. Pero bueno, hay una disociación en cuanto a los nombres, pero yo, por ejemplo, voy a España a tocar y soy Miguel Cantilo, no soy Pedro y Pablo. Nadie sabe quién es Pedro y Pablo allá. Entonces, algunos argentinos se acuerdan. Entonces, siempre es empezar de nuevo, pero reconozco que todo el éxito que me dio Pedro y Pablo, la difusión, yo lo agradezco. No es algo que me pese ni una cruz que llevo, sino todo lo contrario. Pedro y Pablo es la gran puerta que me comunicó con un montón de gente que hoy reconoce mi trabajo a través de lo que escuchó en aquella época.
Y cuando hoy, el verbo no sería mirás, pero suena poético, cuando hoy mirás los temas de Pedro y Pablo, cuando hoy mirás, cuando hoy palpás la marcha de la bronca, sí, bueno, sí, todo lo que ya conocemos y ya hemos nombrado en este propio programa, ¿cómo lo sentís, si es que te detenés en eso, musicalmente, poéticamente?
Y algunas obras me parecen que han lograron un pico que me cuesta volver a alcanzar, que sea, por ejemplo, ¿Dónde va la gente cuando yo? Es una canción que admiro desde el objetivo, ¿no? O sea, la miro y digo, qué bien salió esa canción, qué afortunada la armonía. Y no sé si alguna vez va a salir una canción así de nuevo, pero también veo que hay muchas cosas que fueron fácilmente superadas, que eran canciones por ahí no tan meritorias, pero sí, todo ese material lo veo con un respeto enorme y con una gratitud enorme. O sea, por eso no me cuesta cantarlo cuando me piden cantar La Marcha de la Bronca, cantar ¿Dónde va la gente cuando yo? Lo hago con placer porque tengo un respeto muy grande por eso. No no es un lastre para mí, sino todo lo contrario. Es una llave que me abrió puertas muy difíciles de abrir para un profesional.
Sí, además, si uno piensa en los tiempos políticos y vuelve a la marcha de la bronca, como para que no tenga algún grado de actualización, ¿no? Bronca, ¿ah? Sí. Bronca con los dos dedos en vez, digo, sí. A la vuelta de ¿cuántos años?
Sí, 40.
40, pirulo. 40, sí. Ah, bueno. Claro. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Cómo te llevas con lo que uno genéricamente podría denominar la crítica?
La crítica. Hay un capítulo del último libro ese que escribí que habla de la crítica, porque realmente me parece que es, yo hago una diferencia entre la crónica y la crítica. Creo que la crítica es una palabra que tiene un grado de acidez implícito, ¿no? El crítico, mientras que el cronista o el comentarista es otra cosa. Yo creo que el crítico acá y en este país tiene, en algún poema lo he escrito, no tiene lapicera sino bisturí. O sea, hay una crítica muy cruel que tiende a destrozar el trabajo de por ahí de meses, de años, de un tipo que se ha esmerado en hacer un disco, una película, un libro, lo que sea. Creo que hay mucha crueldad en la crítica, pero por supuesto respeto mucho a ciertos cronistas y que son guías, orientadores dentro de la música, y que uno merece la pena leer lo que hablan sobre el disco de alguien. O sea, que diferencio la crítica. Sería muy obvio decir la crítica constructiva de la destructiva, ¿no? Pero sí diferencio una actitud del tipo que se pone a hablar de lo que hace el otro.
La verdad que fue un gusto. Y además, contemos la interna de que justo se rompió el aire acondicionado y pegarle de corrido una horita, tienes que estar muy a gusto. De veras, te lo digo.
Sí, sí, bueno.
Decime quién sos vos. Es el siempre, además del título, la pregunta final de este programa.
Decime qué soy
¿quién
yo?
¿Quién sos vos?
¿Quién soy yo? Yo soy en esta vida que me tocó vivir en este planeta, en ese momento, soy un cantautor, un tipo que ha desarrollado toda una carrera, pero yo no soy eso, digamos. Yo estoy de paso por ese planeta y hago ese papel, digamos, el papel del cantautor, transmito las ideas que me llegan por vía de grandes maestros que he seguido a lo largo de toda mi vida y que sigo, de los cuales sigo recibiendo inspiración. Pero yo no soy ese, yo no soy de acá, yo estoy de paso por acá, y eso a veces me produce el alivio de saber que simplemente todo esto va a pasar y que esto es un rol que estoy cumpliendo y que espero cumplirlo de la mejor manera posible.
Miguel Cantilo.
Aun cuando solo parezca que mandan los fines, como hay arquetipos, aun cuando los tipos dominen. La realidad, la
que buscar en la fuente pura.
Y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.